La Casa Blanca expresa solidaridad con familia de periodista secuestrado por el Estado Islámico y marcha en pro de una reforma migratoria mañana jueves aquí en Washington. Desde los estudios de La Voz de América les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 27 de agosto 2014. Durante su conferencia de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al pedido de clemencia de la madre del periodista estadounidense Stephen Sutloff, rehén del Estado Islámico, para que sea liberado. Los pensamientos y oraciones de todos aquí en la Casa Blanca y en la administración Obama están con la familia Sutloff en momentos en que soportan esta situación tan trágica. Como ustedes saben, la administración está profundamente comprometida en hacer todo lo posible para que regresen cada uno de los estadounidenses detenidos en esa región, dijo. La madre del periodista dijo que su vida cambió desde que su hijo Stephen fue capturado.
Since Stephen's capture, I've learned a lot about Islam.
Desde la captura de Steve he aprendido mucho sobre el Islam. He aprendido que el Islam enseña que ningún individuo debe ser retenido y responsabilizado por los pecados de otros. Steve no tiene control de las acciones del gobierno de Estados Unidos. Él es un periodista inocente. Siempre supe que los califas pueden conceder amnistía. Por favor, les ruego que lo liberen. En el video difundido en Internet aparece Shirley Sutloff pidiendo a Abu Bakr al-Baghdadi que tenga compasión y siga las enseñanzas del profeta Mahoma. Douglas MacArthur McCain, quien se convirtió durante el fin de semana en el primer estadounidense que muere peleando junto a los militantes islámicos en Siria, cayó muerto al atacar un retén de la oposición siria cerca de Alepo. Los rebeldes opuestos a Bashar al-Assad, conocidos como Ejército Libre Sirio, respondieron al ataque y mataron a McCain. Los rebeldes degollaron a otros 6 combatientes del Estado Islámico, pero no a McCain, y colocaron fotos en Facebook, según reportó la cadena NBC. Los rebeldes dijeron haber encontrado a McCain portando su pasaporte estadounidense y $800 en efectivo en el bolsillo. La presión crece sobre la administración Obama para atacar al Estado Islámico en Siria. La Casa Blanca se debate entre una alianza con Bashar al-Assad para luchar contra el grupo terrorista o si autoriza ataques aéreos sin permiso del gobierno sirio. Juan Pablo Serruc tiene los detalles.
El gobierno estadounidense no solo analiza las opciones más efectivas para luchar contra el autodenominado Estado Islámico. A los ataques aéreos sobre Irak se suma la posibilidad de hacerlo sobre Siria, pero también se sopesa cuál va a ser el procedimiento para hacerlo. La administración enfrenta la disyuntiva de trabajar con un muy cuestionable Bashar al-Assad o si lanza sus ataques sin permiso del gobierno sirio. Trabajar con la comunidad internacional parece ser su alternativa.
Este elemento de involucrar a la comunidad internacional será algo en continuo desarrollo sobre la forma de buscar soluciones para Irak y Siria, mientras ellos confrontan la amenaza que representa el Estado Islámico. Vamos a necesitar un continuo compromiso de la comunidad internacional, y esta administración está dispuesta a liderar ese esfuerzo para hacerlo.
Y esta no es la única presión sobre la que decide la Casa Blanca. También lo es la ya confirmada amenaza de que ciudadanos estadounidenses militen en las filas yihadistas del movimiento terrorista, como Douglas MacArthur McCain, quien murió, supuestamente, en las filas del Estado Islámico, para sorpresa incluso de su familia.
Siento que él perdió su identidad porque eso no es lo que él era.
Las autoridades estiman que 100 estadounidenses han sido reclutados para luchar con grupos yihadistas. En mayo, otro ciudadano estadounidense fue protagonista de un ataque suicida, luchando contra un grupo rival del autodenominado Estado Islámico. De allí, la creciente preocupación del gobierno estadounidense sobre el retorno de estos militantes a territorio estadounidense con el entrenamiento para atentar contra sus propios nacionales.
Como comandante en jefe, la seguridad de los estadounidenses es mi más alta prioridad. Y por eso, con el brutal grupo terrorista Estado Islámico avanzando en Irak, he autorizado ataques sobre blancos específicos para proteger a nuestros diplomáticos y asesores militares que están en Irak.
La ONU adhirió a estas preocupaciones denunciando las múltiples violaciones al derecho internacional humanitario por parte de los extremistas del autodenominado Estado Islámico. Juan Pablo Serruc, para La Voz de América.
Entre sus familiares, el escritor estadounidense liberado por el grupo terrorista al-Nusra, Peter Thiel Curtis, apareció en público en su casa en Massachusetts tras haber pasado 2 años en cautiverio en Siria. Su familia dice que no se pagó rescate.
Profundamente emocionado, el periodista estadounidense liberado en Siria apareció ante un grupo de periodistas que esperaban sus palabras tras regresar a su hogar en Cambridge, Massachusetts, después de casi 2 años de cautiverio en Siria.
Estoy emocionado que personas completamente desconocidas se acercan a mí y me dicen, estamos contentos de que estés en casa. Bienvenido.
Peter Leo Curtis, de 45 años, manifestó sentirse profundamente conmovido por los esfuerzos realizados por cientos de personas para salvar su vida y llegar a casa. El periodista regresó a Estados Unidos 2 días después de que las autoridades de Qatar lograran su liberación el pasado domingo, tras negociar con milicianos vinculados con el grupo terrorista Al-Qaeda, que lo retenían desde octubre de 2012. Sin embargo, según la familia del periodista, el gobierno de Qatar les aseguró que no pagó ningún rescate por la liberación de Curtis. El gobierno estadounidense negó también que hubiera pagado rescate y aseguró que trabajó con más de 12 países para lograr la liberación del periodista.
Me he enterado poco a poco que ha habido literalmente cientos de personas valientes, personas decididas y de buen corazón trabajando en todo el mundo por mi liberación. Han estado trabajando 2 años en esto. No tenía idea de ello cuando estaba en prisión. No tenía idea de que se estaba haciendo tanto esfuerzo por mí. Y ahora, habiendo descubierto esto, estoy profundamente emocionado.
El periodista había sido secuestrado en la localidad turca de Antakya cuando intentaba entrar a Siria para cubrir el conflicto bélico que estalló un año antes en ese país. El final feliz de este secuestro puede estar vinculado con el hecho de que sus captores, el Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria, ha roto lazos con el Estado Islámico. Lina Correa, para La Voz de América.
El Departamento del Tesoro ordenó sanciones contra un dirigente y una red financiera utilizada por un grupo terrorista en Pakistán, acusado por un ataque en Mumbai en 2008, donde murieron 166 personas allá en India. Las sanciones fueron emitidas para Muhammad Iqbal y la compañía Asma Money Exchangers por sus presuntos vínculos con Lashkar-e-Taiba. David Cohen, subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo que Iqbal utiliza sus negocios para realizar transacciones en representación de esa organización terrorista y sus afiliadas. Se sospecha que Lashkar-e-Taiba, un grupo bien organizado que opera en la provincia pakistaní de Punjab, también tiene lazos de larga data con la inteligencia de Pakistán. Las sanciones del Departamento del Tesoro incluyen la congelación de bienes que puedan tener en jurisdicciones de Estados Unidos y prohíbe a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
El tema de la inmigración surgió nuevamente en la Casa Blanca hoy cuando un periodista planteó al portavoz de la mansión presidencial que recientemente los republicanos hablaron sobre la perspectiva de un voto de resolución continua para el funcionamiento del gobierno como medida para bloquear al presidente Obama que tome decisiones ejecutivas sobre inmigración y evite un cierre parcial del gobierno. Así respondió el vocero Josh Earnest.
We would hope the Republicans wouldn't do the same thing again.
Esperamos que los republicanos no hagan lo mismo otra vez para cerrar el gobierno por sobre un esfuerzo bipartidista de sentido común para tratar de al menos mitigar uno de los peores problemas causados por un sistema migratorio disfuncional, dijo Ernest. El portavoz agregó que el presidente Obama está determinado a tomar las medidas de sentido común requeridas para solucionar esos problemas y que nada que haga el mandatario podrá reemplazar la decisión que necesite tomar el Congreso en materia migratoria. Organizaciones comunitarias y activistas pro inmigración se darán cita mañana jueves 28 de agosto aquí en Washington para participar de una marcha hasta la Casa Blanca. La marcha tiene el objeto de solicitar un alto a las deportaciones de trabajadores, padres y niños. Esto según dice la organización Casa de Maryland en una convocatoria para esta concentración. El punto de encuentro será la institución Smithsonian, a varias cuadras del Congreso, para de ahí partir a las oficinas del organismo de aduanas y luego seguir hasta la Casa Blanca, donde se realizarán actos de desobediencia civil, según dice la convocatoria, en protesta por lo que ha sido calificado de la falta de una reforma migratoria integral. Entre tanto, la Casa Blanca estaría considerando propuestas provenientes de empresarios y grupos que luchan por los derechos de los inmigrantes, como duplicar el número de visas para trabajadores altamente capacitados en el sector tecnológico y para familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. Además, según el Washington Post, la Casa Blanca estaría pensando agilizar los trámites de aquellos que se encuentran en una lista de espera de una tarjeta de residencia patrocinada por un empleador o un familiar. Panorama optimista presentó el director de la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense, Douglas Elmendorf, al dar a conocer el informe Actualización del Presupuesto y Pronóstico Económico 2014 a 2024.
Real GDP, that is GDP adjusted for inflation.
El Producto Interno Bruto Real, el cual es el Producto Interno ajustado a la inflación, creció a solo 1% anualmente durante el primer semestre, pero esperamos un mayor crecimiento en los próximos seis meses. En conjunto, calculamos que el verdadero producto aumente 1,5% desde el último trimestre de 2013 al cuarto trimestre del presente año. De ahí en adelante, anticipamos que el Producto Interno Bruto Real llegue a 3,5% en 2015 y 2016, dijo el experto. Elmendorf añadió que el crecimiento aumentará debido a la demanda, debido también a una mayor inversión en infraestructura y equipos, y a la expansión del mercado laboral estadounidense. El presidente Obama viajará a China en noviembre para el encuentro de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC. Robert Wang, del Departamento de Estado, se refirió a los posibles temas de la agenda, incluyendo la querella de China y Japón por un archipiélago deshabitado. No me sorprendería si el asunto del Mar Sur de China es tratado en la discusión, porque claramente es un problema que preocupa a ambos países, no solo a China y Estados Unidos, sino a muchos otros en la región. En relación a otros temas, que son muchos, por ejemplo, derechos humanos, que podría ser uno, problemas comerciales, de esos hay bastantes, y lo cibernético también, dijo el funcionario. El secretario de Estado John Kerry, el representante comercial de Estados Unidos Mike Froman y el de Agricultura Tom Vilsack formarán parte de la delegación que irá a China a mediados de noviembre. Por otra parte, la jefa del Fondo Monetario Internacional es investigada por corrupción mientras estaba en Francia. Detalles con Mercedes Antesana.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, está siendo investigada por negligencia en un caso de corrupción que data del periodo en que ocupó el cargo de ministra de Finanzas de Francia. En una declaración este miércoles, Lagarde calificó las acusaciones en su contra como infundadas y dijo que apelará a la decisión de investigarla. Dijo además que no renunciará por el escándalo, sino que retornará a Washington, donde explicará la situación a una junta del Fondo Monetario Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
En noticias de Estados Unidos, el inspector general del Departamento de Justicia criticó a un exagente del FBI en Milwaukee por demostrar lo que calificó como juicio extremadamente pobre en respuesta a una demanda por discriminación contra la agencia. El informe, dado a conocer este miércoles, involucra a Justin Slavy, oriundo de Wisconsin, quien perdió su mano izquierda en un accidente durante un entrenamiento del ejército y que luego fue rechazado para un empleo como agente del FBI. Él presentó una demanda argumentando que se le había negado una oportunidad justa para trabajar. El informe determina que Teresa Carlson, ex jefa de la oficina regional del FBI en Milwaukee, se presentó en una audiencia para influir en el testimonio de un agente especial que tenía que comparecer. Carlson, quien fue transferida de su puesto en Milwaukee a otro en Washington, no ha respondido a lo que se detalla en el informe. Nos vamos a Venezuela, donde uno de los estudiantes que permanece preso por protestar denunció haber sido torturado por haberse declarado en huelga de hambre. Desde Caracas nos informa Aymara Lorenzo.
El estudiante venezolano Gerardo Carrero, preso desde el pasado 8 de mayo por haber protestado para llamar la atención de la comunidad internacional ante lo que sucedía en Venezuela, denunció que fue torturado por funcionarios policiales. La tortura habría sido proferida contra Carrero el pasado 21 de agosto, luego que se declaró en huelga de hambre tras haber enviado una carta pública al presidente de la República en la que pidió tolerancia contra quien piensa diferente y acabar de una vez por todas con la pesadilla contra los jóvenes estudiantes y presos políticos. Este miércoles, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, repudió la supuesta tortura que denunció el estudiante Carrero y dijo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se desmarcaba de cualquier hecho o acción que hiciera un funcionario contra los derechos humanos en cualquier ciudad. La posición del gobierno se conoce horas después de que este martes se realizó una audiencia por la denuncia formulada por Carrero y el tribunal decidió que se le practicaran exámenes forenses para verificar su estado de salud y comprobar si fue o no torturado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
También en Venezuela, la escasez de productos y las dificultades de las pequeñas empresas para conseguir insumos es el tema que nuestra colega Yoconda Reynolds, Yoconda Tapia también, de Estudio 45, nos presenta ahora en una entrevista.
Bueno, yo tengo un taller de fabricación de postres y principalmente cheesecake y brownies y marquesas de chocolate. Tenemos más o menos un volumen de 1.700 unidades a la semana, digamos que somos pequeños todavía. Y bueno, sufrimos día a día la crisis de no encontrar la materia prima suficiente para poder cumplir con los pedidos de nuestros clientes.
Yo leí hace algún tiempo una crónica en la cual una novia mencionaba que estaba a punto de realizar su boda sin una torta, un cake de bodas, porque los ingredientes no se encontraban. Y esto parecía algo totalmente ilógico, pero está sucediendo, Alicia.
Sí, está sucediendo, ¿no? Aquí funciona. Para poder tener los productos, obviamente uno tiene que tener recetas alternativas de fabricación, es decir, dependiendo de lo que uno consiga, uno sustituye algún ingrediente por otro, y también proveedores alternativos, ¿no? Porque muchas veces si el proveedor de confianza que te suministra, por ejemplo, queso crema, que es lo más importante para mí, no tiene, entonces llamo a un segundo, llamo a un tercero, llamo a un cuarto, y normalmente entre esos 4 o 5 proveedores que tengo, alguien tiene o siempre compro un poco de más y ellos me los mantienen en sus cavas y me van despachando poco a poco. Siempre uno busca la forma de solventar la situación.
¿Y cuáles son los productos que más escasean para su negocio, Alicia?
Bueno, nosotros usamos la mantequilla sin sal, que es básica para la base de la galleta, del cheesecake y de los brownies también para las marquesas.
¿Y no la consigue?
Y no la conseguimos, o sea, se consigue con sal, pero no sin sal, que es la repostera, ¿no? Que es la que necesito en la fábrica. Igual nosotros compramos unas galletas españolas para la base que se muelen, y esas galletas es un problema también conseguirlas, y cuando se consiguen, entonces tengo que poner a alguien a hacer una cola de, no sé, una hora, y después de repente no le dejan pagar la caja completa en la caja registradora, entonces hay que abrir la caja y de repente pedirle a las personas que están en la línea, en la cola para pagar, que te paguen 10 paquetes cada uno para que completara así la caja. De verdad que es una cosa increíble.
¿Y cómo funciona esa parte, por ejemplo? ¿La gente es solidaria? ¿Se ayudan mutuamente?
Eso es increíble, porque de verdad que una vez yo lo que hago es que me voy con un sobre con dinero en efectivo y cuando estoy en la cola para pagar le digo, señora, ¿le importaría pagar, por ejemplo, leche condensada, que también es otro problema? ¿Le importaría pagarme una caja de leche condensada? No, no se preocupe, tome. Y así voy en la cola repartiendo dinero y entonces las 10 personas que están atrás mío, cada uno compra una, nos encontramos afuera y entonces yo cargo todo en el carro y pues lo llevo a la fábrica.
Y se lo lleva. ¿Y cómo hace, me imagino, y cómo hace para poder recuperar toda la inversión que está haciendo, porque obviamente los productos han encarecido? ¿Usted ha subido sus precios?
Sí, he tenido que verme la obligación de subir los precios, pero como todos mis clientes, que son generalmente cadenas de ventas que están en varios puntos de la ciudad o restaurantes, me pagan a 30 días o a 25 días. Entonces, digamos que se ha visto afectadas las finanzas de la fábrica fuertemente, porque uno tiene que hacer una inversión de un ingrediente que subió un 80% hoy y yo voy a cobrar ese 80% en un mes, que de repente ya no es 80, sino 90.
Claro. Y en este momento de crisis, ¿qué esperanza tiene usted de ver crecer su negocio, Alicia?
Bueno, digamos que la esperanza ha sido que como la competencia se ha reducido bárbaramente, ha dejado el campo abierto para que pequeños empresarios, los que seguimos apostando y creemos por el país y sabemos que esto no puede ser para siempre y que las cosas siempre cambian y para bien, nos ha dado la oportunidad de crecer, de tener nuevos clientes y bueno, de a pesar de todo lo que pasa, lo que estamos pasando diariamente, intentar cumplir con los compromisos adquiridos con todos nuestros productos de venta, pues con todos nuestros clientes.
Claro. Alicia, ¿cuál es el nombre de su repostería?
ACAS, Inversiones ACAS.
Es Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversando con Alicia Lefmans, propietaria de una repostería en Caracas, Venezuela, sobre la escasez de productos en ese país. Controversia dentro y fuera de Colombia ha causado la salida de prisión de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Por pena cumplida, la justicia colombiana ordenó la libertad del sicario del cartel de Medellín, pero la medida ha dejado un mal sabor entre las víctimas de sus crímenes. Alejandro Marcano está en Miami con más detalles.
La liberación tras cumplir su condena de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, con un prontuario de más de 300 asesinatos, parece dejar un mal sabor de boca para los colombianos.
La justicia colombiana nos deja totalmente sorprendidos. Creo que ahí hay una manipulación.
Otros difieren de estos cuestionamientos. Es el caso del periodista Daniel Coronel, quien en el año 2005, junto a su esposa e hija, se exiliaron en Estados Unidos luego de recibir varias amenazas de muerte por parte de miembros de los cárteles de droga de su natal Colombia.
Popeye es un asesino. Es una persona que debe muchas muertes, pero la ley colombiana establece cuáles son las condenas y cómo se deben cuantificar, y él la cumplió.
Y es que para Coronel, la libertad del temible jefe de sicarios del capo del narcotráfico Pablo Escobar perforará mucho más las profundas heridas aún abiertas entre las víctimas del narcotráfico colombiano.
Como persona respetuosa de la ley, pienso que tenía derecho a la libertad, aunque deje tantas heridas.
Gonzalo Rojas es otra de las víctimas de acciones criminales en las que participó alias Popeye. A los 10 años de edad, él perdió a su padre cuando el vuelo de Avianca, donde viajaba junto con otras 106 personas, explotó en pleno vuelo por una bomba en una acción ordenada por el cártel de Medellín, del cual hacía parte John Jairo Velázquez Vázquez.
Una muerte, digamos, un familiar no la repara ni los días de cárcel que pueda pagar una persona, ni lo repara tampoco el dinero. Para nosotros lo repara es la verdad y que haya justicia. Y en el caso de nosotros no había ninguna de las dos.
En entrevistas concedidas previo a su liberación, alias Popeye siempre ha reiterado que tiene tan solo un 20% de posibilidades de sobrevivir en libertad en las calles de Colombia. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El 38% de la población latinoamericana está al borde de la pobreza, según un informe de Naciones Unidas. Celia Mendoza tiene la información.
Un tercio de la población latinoamericana, 200 millones de personas, se encuentran bajo el riesgo de caer en la pobreza, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Voz de América habló vía Skype con Alfredo González, especialista en desarrollo humano de este organismo para América Latina y el Caribe.
Son personas que no están en situación de pobreza, pues tienen un ingreso entre $4 y $10 al día, pero tampoco han entrado a la clase media. Es población cuyas características les hacen susceptibles de caer en situación de pobreza.
La razón, explicó González, es porque a pesar de los avances sociales y económicos en algunos países de la región, y no obstante la pobreza por ingresos se ha reducido a casi la mitad en la última década en América Latina y el Caribe, no todos han logrado entrar a ser parte de la clase media. De acuerdo a este informe presentado en El Salvador, existe un porcentaje demasiado alto de latinoamericanos en riesgo de ver severamente afectado su bienestar, de enfrentar cualquier tipo de crisis.
No tener, por ejemplo, acceso a servicios médicos y pueden enfrentar una enfermedad en su familia, tienen que incurrir en gastos, lo que se llama gastos catastróficos. Es decir, tienen que sacrificar parte de su escaso patrimonio para atender esa enfermedad y por tanto regresar a situación de pobreza.
Sin embargo, este riesgo en el que se encuentra el 38% de la población latinoamericana puede reducirse.
La estrategia general tiene que ser fortalecer o instaurar sistemas de protección social universal que fortalezcan las capacidades de las personas en distintas etapas de la vida.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos. Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Con la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web, boanoticias.com.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
En Arizona, las autoridades investigan lo ocurrido cuando una niña de 9 años que disparaba una subametralladora Uzi en un polígono de tiro accidentalmente dio muerte al instructor que le enseñaba cómo usar el arma. El instructor Charles Vaca, de 39 años, murió cuando la niña aló el gatillo de la ametralladora sin poder controlar el accionar del arma. Un video colocado en la internet muestra a la niña haciendo un solo disparo. El instructor cambió el modo de operación del arma a automático. La niña disparó una lluvia de balas que hizo que su brazo izquierdo se doblara debido a la fuerza de los disparos hacia donde se encontraba el instructor. El polígono de tiro, llamado Bullets and Burgers, se encuentra en el desierto Mojave, cerca de una autopista que une Las Vegas, Nevada, con el Gran Cañón. El sitio web del polígono ofrece paquetes para que los turistas tengan la oportunidad de disparar una amplia gama de ametralladoras e incluso un lanzagranadas, todo con almuerzo incluido. Este polígono particularmente permite participar de la experiencia a niños de hasta 8 años. Naturalmente, la noticia se esparció como pólvora por las redes sociales. Muchos, dentro y fuera de Estados Unidos, han criticado nuevamente la cultura de armas de fuego de Estados Unidos y los intereses comerciales que la sustentan, ocultos detrás de la Constitución. Bien, es todo por ahora. Nos vamos con The Riddle. Les habló Alejandro Escalona. Será esta mañana. Gracias por estar con la BOA. There was a man back in 95 whose heart ran out of summers, but before he died I asked him, wait, what's the sense in life? Come over me, come over me. He said, son, why you gotta sing that tune? Catch a Dylan song or some eclipse of the moon. Let an angel swing and make you swoon. Then you will see, you will see. Then he said, here's a riddle. There's a reason for the world, you and I. Picked up my kids from school today. Did you learn anything? 'Cause in the world today, you can't live in a castle far away. Now talk to me, come talk to me.
Batter swings and the summer flies. As I look into my angel's eyes, a song plays on while the moon is hiding. Over me, something comes over me. I guess we're big and I guess we're small. If you think about it, man, you know we got it all. 'Cause we're all we got on this bounce. And I love you free, I love you free.